Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Salmorejo Geek Podcast. Como veis, últimamente estoy que lo parto. Hoy traigo un invitado andaluz, un compañero andaluz que hacía tiempo lo conozco, me conoce, hemos tenido algunas cosillas ahí por Twitter, ya lo veremos, cosas insignificantes, pero eso no quita para que charlemos de manera amistosa aquí en este podcast. Hoy he traído al amigo Víctor Gabriel, que es un nombre que a mí me cuesta, el de Gabriel, no Víctor, Víctor lo pronuncio bien, pero Gabriel yo me entreligué mucho. Es un chico nacido en Rota, no es que esté roto, que se llama así, Rota en Cádiz, donde hay una base naval norteamericana del norte, pero que vive en Málaga, también Andalucía. Lleva más tiempo en Málaga que en cualquier parte, por lo que se considera malagueño. En redes sociales podéis encontrarlo mayormente como Hermes Gabriel, nuevamente. Y ya lo demás nos lo explique él. Víctor, ¿qué tal?
Salmorejo Geek Podcast, un batiburrillo digital de Yoyo Fernández. Una mirada diferente con los temas que le salen de su cabeza y que tú quieres escuchar.
Muy buena, ¿qué tal? Pues sí, Víctor Gabriel o en las redes sí, es Hermes Gabriel o Hermes-Gabriel. Es que al final siempre es complicado, empiezas a crearte, sobre todo en las redes sociales libres, empiezas a crearte perfiles y empiezan a fallar y al final terminas poniéndole, pero vamos, sí, Hermes Gabriel, se podría decir en las redes sociales.
Yo te vuelvo a repetir lo que te dije antes fuera de grabación. Víctor Gabriel, tienes nombre de cantante brasileiro.
Y tú tienes mucha guasa.
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Llueve por ahí o qué?
No, estamos aquí, hoy hemos tenido este fin de semana la Magna, no sé si sabrás lo que es, la Semana Santa que se celebraba los 100 años de la Semana Santa, y resulta que estaba todo el mundo diciendo que iba a llover, que iba a caer en la manta de agua que no vea. Después empezaron a decir que no iba a llover y que iba a caer, como no podía ser en otra, en Halloween, para que la gente no celebrara esa fiesta del demonio. Al final ni ha llovido y todo el mundo encerrado pensando que iba a llover. Hay unas nubes negras tremendas.
Bueno, ahora que has mencionado lo del el Halloween, sí. ¿Qué opinión te merece a ti esta cultura, esta fiesta exportada de la gente de los McDonald's y McBurriasos?
Mira, yo qué quiero te diga. Si hay que celebrarlo, se celebra todo. En el Imperio Romano todo el mundo celebraba todo lo que fuera posible. Así que hay que celebrar lo que sea.
¿A quién no va a gustarle una fiesta del Imperio Romano del siglo II? Me estoy acordando de las dos hermanas aquellas del Batisterio Romano. No sé si, no sé si tú has visto el vídeo ese que se hizo meme.
No, no.
¿A quién no va a gustarle un Batisterio Romano del siglo II antes de Cristo? Eso era de, bueno, salieron crónicas marcianas y todo eso. Hace muchísimo tiempo, tú eras muy joven comparado conmigo.
Vale. La, sí, esta mujer sí, que sí. No vea. Era tremenda.
Bueno, Víctor. Víctor, yo te voy a llamar Víctor, si me permites.
Sí, sí, sin problema.
Ahí como estoy, madre mía. Que te voy a llamar Víctor, si me permite, porque no sé decir Gabriel. De hecho, es la primera vez en mi vida que lo digo correctamente, porque siempre digo...
Y lo estás diciendo bien, fíjate.
Sí, sí, siempre digo Gravier. Gravier.
Bueno, o la gente dice Gaby también, muchas veces.
Mira, Gaby sí
en me... En lugar de Gaby, ¿no? Pues dicen Gaby de Gabriel.
Gaby. Yo me acuerdo Gaby de los fofitos de la tele. Gaby, fofito, meliquito.
Madre mía.
Gaby, chinarro.
Recordando épocas muy antiguas, ¿eh? En blanco y negro y todo.
Bueno, yo te conozco a ti de hace muchísimo tiempo, pero tú sabes esa persona que conoces de refilón siempre, que más o menos nunca has tenido contacto directo más allá de cuatro tweets, sobre todo en redes sociales, porque yo te conozco de refilón hace muchísimos años, sí. Y tú me conoces a mí de refilón hace muchísimos años, porque mayormente nunca hemos estado ahí, digamos, en el círculo. Pero sí. Que de cuando las redes aquellas son identi.ca, la otra que era un equivalente a Google
Diáspora
Plus.
También.
Diáspora, eso.
Uh-huh. Y la otra que no me acuerdo, que ha entrado muy poca gente, pero y todavía sigue activa, que no me acuerdo. El nodo principal, no me acuerdo el nombre.
Ahí es que hay un follón. Ahí como no está en el mundillo del Fediverso, que se llama ahora, ¿no? Como no está ese mundillo es que te pierdes. Porque ahora si tú tienes una cuenta en una instancia, no casa con la otra instancia. Si tú pones un mensaje... Ahora en Mastodon creo que está eso mucho mejor arreglado. Pero antiguamente si tú ponías un mensaje aquí... luego no federaba con el otro nodo, con la otra red, con no sé qué, no sé cuánto. Y como no estuviera en el mundillo, si tú venías a lo mejor de Twitter, de Facebook, o de cualquier mierda esta del Mark Zuckerberg, pues
te quedaba
y decía, bueno, ¿y esto cómo funciona? Y aquí, claro. Entonces tienes que estar en el mundillo para eso. Entonces, de ahí mi pregunta. ¿Tú cómo conociste? Claro, porque tú para usar la gente que conocía Idéntica, Diáspora y todas estas redes libres, era gente de Linux, de Genio Linux.
Claro.
Un Windowsero no conocía esto, ni un maquero no conocía esto. Yo lo conozco porque yo he sido, soy y seré Linuxero hasta que me muera. Pero tú, entonces, para conocer estas redes deberías ser forzosamente Linuxero. Entonces, ¿tú cuándo entraste en el mundillo este de Linuxero? Porque tú, yo supongo que tienes un pasado, como todo el mundo, de Windows, ¿no?
Con muchos cadáveres. No, sí, tengo un pasado. Empecé con Windows 3.11, creo que fue el primero que probé. Y al final prácticamente no servía más que para jugar al solitario, porque al final si querías escuchar cualquier cosa tenías que irte al
MS-DOS. ¿Tú te quieres creer que yo nunca, yo me tiré muchos años con Windows, bien, tengo a todo el mundo y tengo Windows actualmente, pero nunca he jugado al solitario? De hecho, no sé jugar al solitario.
Sí, bueno, yo tampoco se puede decir que haya jugado, y creo que fue una vez, lo que sobre todo jugaba era al Buscamina, pero al final si quería hacer cualquier cosa me iba al MS-DOS 6.22, creo que era, fue el que usé, y desde ahí pues si querías escuchar música tenías que escribir la línea de comandos, si querías abrir el Word, pues yo empecé con Word, cuando todo el mundo estaba con, creo que era Star Office, podría ser.
StarOffice.
Creo que era
StarOffice. ¿Era LibreOffice?
No. Antes de todo, cuando estaba... Creo que se puso de moda primero el StarOffice y yo empecé con el Word.
No, antes del LibreOffice era OpenOffice, que cambiaron licencia, no sé qué, y dijo la gente, esto no puede ser.
Sí, pero estoy hablando ahora mismo del 90 y...
Yo ahí no tenía 92, PC.
92-93 creo que fue, porque el ordenador, el 486, creo que fue en el 89, 90, 91, por ahí, no me recuerdo exactamente. Y todo el mundo en ese momento usaba, creo que, no recuerdo bien, pero creo que era el StarOffice y era la pantalla negra y si tú querías que fuera en cursiva o en negrita te aparecía, tenías que manchar y se aparecía en rojo, aparecía en amarillo, en verde, ese texto y era un texto plano, feísimo, horrible y sin embargo con el Word, eso sí, lo tenías que iniciar a través del MS-DOS, pero se te abría a través del Windows 3.11. Entonces era mucho más bonito y era visual, era bastante más interesante trabajar con ese.
Pero claro, sí. Yo es que empecé, yo me compré mi primer PC en el Corte Inglés en el año 2004. Entonces, claro, traían Windows XP Home Edition, que todavía guardo las cajas.
¿2004 me estás hablando?
2004. Entonces tú empezaste antes que yo. Antes que yo.
Madre mía. No, yo con Linux empecé y por equivocación fue en el 99, si no me equivoco. Y la primera vez, primer software libre que no era Linux, que me dijimos un compañero de piso y yo dijimos, venga, vamos a instalar Linux. Y cuando vimos el demonio ahí moviéndose.
El demonio era BSD.
Claro, y BSD dijimos, espérate, ¿esto qué es? No era un pingüino, y los dos mirándonos y diciendo, ¿esto qué es? Digo, ¿será esta versión que es un poco más heavy, por eso lo han puesto?
Más satánica.
Y cuando sale la opción, dice, ¿quiere compatibilidad con Linux? Y nos quedamos topillos diciendo, esto no es Linux, me parece mío. Así que después, poco a poco, ya ese mismo año ya instalamos Mandrake y de ahí ya fuimos poquito a poco aprendiendo. Pero hasta el 2004 no me puse en serio de ponerme Windows y Linux a la vez, sino tenía un ordenador que habíamos montado por pieza y ahí hacíamos pruebas, pero hasta que en el 2004 lo instalé y dije al final, mira, no voy a estar con dos sistemas operativos, tontamente, porque si puedo hacerlo todo con Linux, lo voy a hacer con Linux. Y al final me olvidé ya de Windows. Llevo desde entonces sin Windows.
Pues fíjate, ha llovido mucho entonces, ¿no? Yo Mandrake, ya que la he mencionado, no la llegué a conocer para usarla. La conocía de verla en internet, evidentemente. Pero yo conocí Mandriva. Y a mí Mandriva, una Mandriva que me encantó, porque yo me bajaba todo lo que había. Yo tenía, no te miento, un saco de estos, un saco lleno de CDs, de grabar. Y no compraba de esos regrabables, de estos que grababa, borraba, porque eran más lentos. Y yo compraba las tarrinas de CD, las compraba por kilo en vez de por tarrina.
Te creo, vamos, yo estaba igual, vamos.
Y entonces, a mí Mandriva me tenía totalmente enamorado. Sobre todo la 2005 Limited Edition, LE. Sí. A mí me tenía totalmente enamorado. Inclusive estuve en un foro de Mandriva, en un foro específico de Mandriva hace muchos años, estuve muchos años con muy buena gente, fanáticos, fanboy de Mandriva, que en Linux también es fanboy, como en Apple. Y era maravillosa. Luego conocí aquellas primeras Fedoras que también me enamoraron. Sobre todo, yo me enamoraba de Fedora, de los iconos.
Muy bonito,
¿eh? Y que eran muy bonitos. Fedora Core 2, Fedora Core 3, Fedora Core 4, Fedora Core 6, así. Uh-huh. Y bueno, pero yo empecé con SUSE Linux 9.0 profesional.
Ese fue el primero que escuché después del Mandrake. Le decía, no, hay uno mucho mejor, que es el SUSE. Y yo decía, pero el SUSE, pero... Y recuerdo haber visto que en clase la gente se pasaba los 16 CDs que ocupaba.
Oh my God.
CD, estoy hablando, no DVD, que no existía. Y dice, bueno, es que está ahí y el 16 ha fallado, necesito que me lo vuelvas a grabar. Y no me acuerdo de eso, que no, vea, madre mía.
Eran buenos tiempos. Ahora, pues fíjate que ahora Linux ha cambiado muchísimo. Ahora Linux es prácticamente facilísimo, no tienes que usar nada de lo que usábamos antiguamente. Ahora Linux, hay una cierta polémica que no sé si tú la has llegado a ver, porque en Linux siempre hay polémicas, en la comunidad de Linux en Linux siempre hay polémicas, queramos o no. Hay un podcaster, digo yo, Leñe, un youtuber muy conocido que se llama Nate Gentile.
Pues no tiene que ser tan conocido, no me suena de nada.
Es un tío que sobre todo hace revisiones de hardware potente, ¿no? Que monta, le monta equipo a las estrellas, a Auronplay, al otro. Sí. Y entiende mucho de hardware y entiende mucho de estas cosas. Tiene 2 millones de suscriptores. Y ha hecho un vídeo que se llama Durante una semana he trabajado con Linux y os cuento cómo me ha ido, ¿no? Dice que ha apartado todos los equipos con Windows y ha trabajado con Linux, pero no se le ha ocurrido. Es un tío que dice que usó Linux hace muchísimos años y no se le ha ocurrido otra cosa de que ponerse una ARS Linux sin entorno gráfico, con un Tiling Manager, con un manejador de estos Tiling.
Algo totalmente lógico
para enseñarle Linux a sus 2 millones de suscriptores que vienen de Windows diciendo, vaya Linux, esto es Linux, vaya mierda, esto es, no, pues claro pues se ha formado un revuelo. Y hoy mismo Eduardo Medina, que es un redactor de web muylinux.com, le ha dedicado un vídeo, ha dedicado no a él, no, así que no es un vídeo ataque, sino simplemente un vídeo opinión, y diciendo que es una vergüenza de vídeo, con lo cual yo también En la opinión de Eduardo Medina yo coincido, porque se ha ido a trabajar con Linux. Al final del vídeo ya lo sabemos, diciendo que Linux no sirve para él, que él no sé qué, que no sé cuánto, pero claro, se ha ido a una Arch Linux, que la tienes que hacer de acero, sin entorno gráfico. Y si tú vas a enseñar Linux a tus suscriptores, ponte Linux Mint, ponte Ubuntu, ponte Debian, ponte Manjaro.
Y luego poco a poco va aumentando.
Una distribución Linux para gente corriente, para gente normal. Uh-huh. Y una distribución Linux con entorno gráfico, con ventanas, con menú. Es que, coño, claro, si la gente...
Yo te digo una cosa. Desde que... Yo después me pasé a Manjaro durante bastante tiempo, pero tú sabes, una de estas veces que habrá Rolling y demás, y una de las veces petó y ya volví otra vez a Ubuntu. Pero... había una discusión que supongo que tú te acordarás, que decían que la gente se volvía muy al estilo Windows, muy tonta con el Windows, con el sistema operativo, porque era tan sencillo que ya no tenía que tocar. Pues es cierto que hay muchas cosas que se me han olvidado por completo, vamos. porque antes hacía las cosas mucho más rápida y ahora, espérate, ¿cómo era? Ahora tengo que hacer no sé qué. Ah, no, esto lo han cambiado y lo han puesto tal cosa. Y ahora el image...
Sí, sí. No, ya me ha demostrado, antes de grabar las preguntas previas, que no las voy a decir por aquí tampoco, para no ponerte en un compromiso, ya ha demostrado que se te ha olvidado mucho el hino.
Sí, por completo. Aparte es que te digo, llevo ya bastantes años en que solo trabajo con el móvil. Es raro que coja el portátil o me ponga delante de un PC, por ejemplo el del salón. Es que es muy raro, muy raro. Es rarísimo. Es que eso de ponerse delante, como estoy ahora mismo sentado delante de un PC, es complicado y raro.
Tú eres de portátil, ¿no?
De portátil, sí. Tengo un PC en el salón que lo conecto al televisor porque no, yo estoy en contra de los televisores Smart TV. Uh-huh. Y entonces me pongo el televisor normalito. Si yo quiero trabajar con algo de internet, me pongo el ordenador. Pero porque no me gusta, ¿no? Igual que los Alexa. Bueno, como se diga, no quiero decirlo para que no le salte a quien sea. Eso para
Alexa,
mí eso
¿qué tiempo hace?
¿El qué dice?
Alexa, ¿qué tiempo hace?
Ay, ya me está liando.
Google, ¿qué tiempo hace? Siri, dime cosas. No.
Y la verdad es que no ni las cosas. Iba a decir otra cosa, otra burrada, pero no. Esas cosas que te puedan estar controlando continuamente, ya tengo bastante con el teléfono encima, como para encima tener lo que te esté diciendo. Ahora mismo estás en casa y estás haciendo esto y no me gusta. En fin, cada uno tiene sus cosillas.
Exactamente. Entonces, tú eres una persona de que dentro... es decir, una persona que no sé si llevas el tema de la privacidad y el software libre hasta el extremo o usas cosas mundanas también como usamos la mayoría de los mortales.
Yo hasta el extremo no, pero sí me gusta un poquito.
Un mínimo poquito de preservar todo lo que puedas esa privacidad, ¿no?
Ahí va, sí. Vamos, a veces si me voy de viaje y demás, pues dices tú, bueno... muchas veces dicen, no, apagas el móvil, no sé qué. Digo, si yo voy a tal sitio y no quiero que se sepa, incluso dice, bueno, el papel de aluminio, varias capas. Y ya, ¿por qué? Porque, es que no tengo que ocultar nada, pero es que es mi vida.
Que no mira, yo lo que he hecho, lo que está visto es que hoy en día un teléfono móvil hace falta. Eso sí o sí.
Sí.
Y mínimo un smartphone porque ya tenemos... mucha vida en el smartphone. Yo, por ejemplo, tengo las cuentas, tengo las aplicaciones del banco, la de seguridad social, el DNI, el carnet de conducir. Y luego tengo pues redes sociales, tan. Yo uso iPhone, como todos sabemos, que dentro de lo que cabe preserva un poco más que otras compañías la privacidad. Pero está visto de en cuanto que tú enciendes el teléfono móvil, por ejemplo, un Android, cuanto que lo enciendas ya estás vendido a Google. Aunque tú configures todo lo que quieras, el Android, lo que se deje, eso siempre. El iPhone tiene más privacidad que Android, pero también hay pues, datos que salen. Entonces, sin teléfono no se puede estar. Yo, por ejemplo, que trabajo de campo con un tractor, yo tengo que estar comunicado por si me caigo un barranco para llamar a emergencia o lo que sea. Lo que he hecho ahora, que no es tanto por el tema ese, sino por dejar un poco de usar tanto el smartphone que estamos enganchados, me he comprado un Nokia 3310.
Que sí, va con, sí, lo leí. Lo
que
lo
va con red 2G. Con red 2G. Me he comprado el modelo 2G. No, ni siquiera el 3G. Entonces, ¿qué pasa? Solamente tengo llamadas, llamar, que me llamen, y SMS. Y ya está.
Tú te estás haciendo un Richard Stallman, que defendía la idea esa, o defiende la idea.
Y tú, si supieras, yo ya me he acostumbrado, y por el día en el trabajo, yo cuando me levanto a las 5:50, la semana de la mañana, cuando apago las alarmas del iPhone, apago el teléfono, lo dejo en su cajón, su mesita, y tengo el Nokia, que nunca lo apago porque le dura más la batería, y ya está, y me voy al trabajo con mi Nokia pequeñito en el bolsillo y voy tranquilo porque ya no he hecho cuenta pendiente de que tengo que revisar Twitter, a ver si man, que tengo que revisar Telegram, que son las dos únicas redes sociales que yo tengo, Twitter y Telegram. Sí. O que tengo que ver la última noticia de aquí, la última noticia allí. Ya no tengo ese rurrón en la cabeza porque sé que tengo un Nokia 3310 en el bolsillo que no puedo ver nada. Ajá. Y entonces, mediodía me he quedado con una tranquilidad. Y eso también reduce en el tema datos, en el tema datos tuyos propios, ¿no? Porque desde el Nokia 3310 no pueden sacarte prácticamente nada.
Pero te puedes conectar a alguna red social, ¿no? Bueno, a Telegram, ¿no puedes hacer nada de eso?
No, el Nokia no tiene nada de eso, no tiene aplicaciones. No. Vale. Tiene llamada que te llaman y SMS. Tiene una aplicación del tiempo muy básica, que claro, como va con 2G, tarda en cargar.
Pero escúchame, muy básica. Ahora que lo estás diciendo, yo conocí los podcasts a través de Nokia. ¿Tiene una aplicación que se llame Nokia, Podcast?
El Nokia no.
¿No? Pues ha ido para atrás.
Este Nokia es un modelo rediseñado que lanzaron en el 2017 del mítico viejo Nokia 3310.
Sí, lo tuve.
Aquel duro que se te caía al suelo y aunque se diera mil golpes no se rompía, se abría la carcasa, lo que quisiera. Pues sí. lo que hicieron fue, en el 2017, hace 4 años, una versión más fina, ¿no? Más el sí. Diseño más con los tiempos. Pero no trae aquel Symbian que traía, los antiguos. Trae un Symbian un poco más adelantado, que creo que ya no de la propia Nokia, que es de otra empresa externa que hace el sistema operativo. Pero sí. Traen llamadas, contactos, linterna, radio, sí. Radio FM, sí. Que los modernos no traen. Siempre que sí. Le enchufe unos auriculares que sirven, de antena.
Trae, escúchame, el jack. ¿Jack de 3,5 o es más fino? Porque antes era fino.
No, jack de 3,5. Trae una aplicación del tiempo muy básica y trae un navegador Opera Mini, que sí. También básico. Y evidentemente, como tú estás en una red 2G, porque el modelo del Nokia este es... Hay un modelo 3G que es más caro, yo me he comprado el 2G, pues que no ha entrado al navegador porque no tengo necesidad. Y además, en un Nokia 3310 es pequeñito, una pantalla esa de pixelaco pequeñito. Y no me interesa. Pero que eso simplemente es para llevarme el bolsillo porque no puede estar incomunicado. No puede estar incomunicado claro. Porque tienes que estar siempre comunicado por si te pasa algo o por si simplemente te llaman o tienes que llamar.
Yo lo que hago muchas veces es desconectar los datos. Y si necesito hacer llamada, pues bueno, las llamadas siempre estoy comunicado y los datos no hace falta para llamar. Incluso tengo un teléfono que está sin tarjeta y si hace falta, sin tarjeta SIM, y si hace falta llamar por urgencia, por emergencia, por lo que haga falta que tú veas un accidente, tampoco hace falta. Pues puedes llamar directamente al 112 y no hace falta tener ni tarjeta.
Yo también tengo otro sin tarjeta, sí. Tengo el viejo iPhone, el 7 Plus. Que lo uso con wifi nada más en la casa, el 10R, que es el que me lleva al campo, que es el que cojo cuando vengo de trabajar y suelto el Nokia. Y ahora pues el Nokia 3310, que ojo, 2G, pero también hay que tener en cuenta que la red 2G aquí en España van a tardar más que en otros países. En otros países ya la están desconectando para dejar las bandas libres. Pero según yo he leído aquí en portales de tecnología, en España la red 2G va a aguantar mínimo hasta 2025. Y luego a lo mejor la extiende un poco más. Aquí también hay que tener pendiente que si tienes un móvil antiguo que simplemente se conecta con 2G, que sepas que cuando sea va a llegar un año que van a las operadoras a ya desconectar la red 2G y te vas a quedar a
doble. Que prácticamente te has comprado un teléfono ya casi obsoleto, ¿no?
casi cuando está la red 2G a punto morir. Ay. Pero bueno, que de aquí a 2025 faltan... ¿a qué año estamos? Sí. A
2021.
A 2021 estamos.
Ya prácticamente 3 añitos.
A 2021 3 estamos ya. Madre mía, 2021, hemos pasado tiempo. Yo creí que estábamos en 1998.
Madre de Dios. Madre, el tiempo pasa, ¿eh?
El tiempo pasa. Inexorablemente. En 100 años todo es calvo. Yo llevo ventaja, pero bastante.
Tú vas en revisión, ¿no? Tú vas haciendo revisiones.
Sí. Había. Tú sabes que yo soy muy chistoso, muy gracioso. Bueno, depende, porque aquí me considera que los chistes yo que hago es como si me hubiera pegado un bota a los huevos. Muy mala folla. Yo soy granadino, no tengo mala folla. Pero a veces chistes míos malentendidos me han dado lugar a discusiones, a peleas. Pues es por chistes malentendidos.
Claro.
Algo como es que... me ha pasado contigo, también nos pasó una mejilla, es que fue un malentendido, una cosa de humo, pero bueno.
Escucha, que yo me quedé un poco extrañado diciendo, pero espérate, parece que está teniendo, piensa que soy un hater o algo de eso.
Por eso yo te dije, Víctor, tú te vienes a Morejo y lo hablamos, verás como aquí no pasa nada. Bueno, que el otro día una conocida, una amiga de Twitter, un contacto de Twitter, pues es una chica que tiene un pelazo bonito, largo, y uh-huh. Puso un tuit, no sé qué, no sé cuánto, que me voy a cortar el pelo porque lo tengo demasiado largo y lo tengo que lavar y planchar a diario. Yo no sé lo que es planchar el pelo, pero bueno, yo creo que lo he visto en la televisión con unas pinzas que... No sé qué.
Sí, hombre, el pelo largo pues se plancha con unas planchas pequeñitas.
Que no es la plancha de la ropa, ¿no?
No, qué va.
Eso se queda.
Bueno, ¿no? Que yo he visto hacerlo también con la plancha de la ropa. Se ponen dos toallas y planchando. Pero no, yo he visto con plancha de peluquería. ¿Sí?
Bueno, pues esta chica tiene un pelo precioso por la cintura, que es un pelazo que yo no lo he tenido yo en mi vida. Además, yo tenía el pelo rizado y no tampoco. Pero que entonces... Y bueno, estaba diciendo que a lo mejor se lo cortaba un poco más para no tener ese lío diario de todo el día con el pelo, ¿no? Y yo le puse una foto mía sin gorra, no como la que uso siempre, y yo estoy como Homer Simpson. Y le puse una foto mía sin gorra y le dije, te llevo 100 años de ventaja. No, te llevo siglo de ventaja. Claro,
no tengo problema, no se me hace nudo.
Ni me hace nudo, ni tengo que plancharme el pelo, ni lavármelo diario, ni no sé qué. O te llevo siglo. Pues a lo mejor ese chiste... Otra que no me conozca, pues lo hubiera sentado malamente y se pensaría, yo qué sé, que soy un vive la virgen, o que soy un machista, porque estoy calvo, yo, a todos tiempos, tú lo pasas todo el tiempo.
Pero bueno. Ahora todo el mundo se molesta por cualquier cosa, vamos.
Claro, porque tiene el pelo largo, porque el que tiene el pelo corto, cuando quieras calvo, eres calvo, en fin, pero bueno.
Pero vamos, si se lo corta, pues que lo done, que también hay muchas personas con problemas. No, ya, no seas mal pesado, lo digo en serio, que hay personas que tienen enfermedades y personas que tienen el pelo largo. Sí, mira, sí, mi niña tenía el pelo larguísimo, le llegaba a la cintura y lo donó, estuvo donándolo. Y yo también he tenido el pelo larguísimo, yo he tenido el pelo
un pelazo.
A media espalda, más o menos llegaba.
Hostia, madre mía. Ya te he dicho yo, cantautor latino, Víctor Graviel.
Lo que te diga.
De Brasil. Pero que no, mira, yo lo mío es herencia. Mi abuelo y mi padre eran así, la herencia que me han dejado, pues la tengo que disfrutar, ¿no? ¿No? Pero claro, sí tengo conocidos que se han implantado pelo. Y lo digo aquí. Y digo, bueno, si tienes dinero, te lo puedes costear y te lo quieres poner, adelante. Ahí,
pues claro.
Perfecto. Ahí no hay ningún tipo de pega. Pero es que cada vez que lo veo tienes más. Tienes más, digo, y yo que te estás poniendo más o que tienes más, digo, para allá porque es que ya no es normal, tanto pelo no cabe en la cabeza. Pero bueno, que no, yo por suerte, yo sé que hay gente, porque el hermano de un compañero mío que yo salía antaño con él de discotecas, sí tenía complejo y se dejaba el pelo un poco largo y se hacía la cortinilla así por un lado. Se echaba el pelo del lado por encima de la pelona, como
tapándose la calva.
Y eso queda, yo no sé si has visto, pero eso queda horrible.
Sí, había un cómico de político que hacía eso, ¿no?
Sí, el Pepe Oneto.
No me acuerdo. Bueno, ese era un periodista, era del País Vasco. Y no
Ana,
me acuerdo
Ana, Sagasti, Ana Sagasti, Iñaki Ana Sagasti.
Bueno, y cada vez que venía el viento y se le iba para el otro lado, digo, ay, no puedo creer.
Pero es que queda queda muy feo. El pelo sí quedó feo. Digo, no, yo empecé con 20 y pico años, ya aclaré arriba. Pues yo lo que hago, cojo la maquinilla en mi casa. Yo hace 30 años que no voy a la peluquería. Yo tengo una maquinilla y de la frente que está hasta la nuca y para atrás. Para atrás y para adelante y ya está.
Que tú... Espera que te entienda. ¿Que tu frente empieza en la nuca o no entiendo lo que quieres decir? No,
que me paso la máquina sin...
Ah, vale, desde la frente hasta la nuca.
Hasta la nuca. Y la barba y todo. Yo no me afeito con maquinilla. La barba me paso la maquinilla de pelar y ya está. Y te queda la cara como si te hubiera afeitado de hace 3 días.
Pues durante la pandemia hice yo eso. Me corté, tenía el pelo largo. Y bueno, largo, no me llegaba hasta cubrir las orejas, pero más o menos. Y me dio por cortarme cuando estábamos con la pandemia. Digo, bueno, venga. Y qué cosa más fea. Dios mío de mi vida, qué cosa más fea. No, pero... Hay quien tiene cara para sacar y otros que no.
hay gente que le queda bien. Porque tú ves a los futbolistas, ves todo esto rapado, ves a Bruce Willis, que va ahora siempre así. Yo me parezco un poco a Bruce Willis, me han dicho. Yo no sé, sí, en el blanco de los ojos, digo yo. Pero yo, por suerte, porque bueno, que tiene ese complejo, pues mira, también hay que entenderlo. Pero yo, por suerte, no lo he tenido. Y yo cojo mi maquinilla, cuando lo tengo en una mejilla, pum, 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 y yo voy así tan tranquilo. Eso sí, claro. En Twitter me llevo mi gorra porque me la puse una vez, gustó y la llevo siempre.
Pero bueno, fuera de primero, lo ante todo es aceptarse uno ahí mismo, si no, ahí va a salir la cosa bastante complicada.
Bueno, entonces hablamos de tecnología, pero no será mía, porque estamos hablando aquí de gorra y de pelo. ¿Actualmente qué distribución usas?
Bueno, pues tengo en el salón, tengo Ubuntu. Quiero ponerle Ubuntu Studio, en el portal que estoy utilizando ahora mismo para grabar esto o para transmitir, porque estás grabando tú. Estoy Ubuntu Studio, feo, lo reconozco, muy feo, es que es feísimo. Pero bueno, como tampoco lo uso demasiado, cuando lo apago me recupero.
¿Tú sabes que Ubuntu es una vieja palabra africana que significa no sé instalar Debian?
Sí. Hombre, no, di la verdad, hombre, di lo que significa. Y además es muy bonito lo que significa.
Sí, hombre, ya eso sabe todo el mundo, ¿no? Humanidad para los demás, para los otros, tú, porque sí, tú.
Lo mismo a través de los demás.
Bueno, el meme está en que Ubuntu significa no sé instalar Debian. Lo mismo que Manjaro significa no sé instalar Arch y así y alguna otra.
Escúchame, que yo no quería instalarme Debian porque me imponía, me daba respeto y yo dije, no, Debian.
Al instalador.
Al final me instalé Debian y estuve un tiempo con Debian. Sí. Y es súper estable, vamos, una maravilla.
Yo tengo ahora mismo Debian 11 en mi Slimbook con Intel, tengo Debian 11. Y, hombre, no es el instalador de Linux Mint, no es el instalador de Ubuntu, pero el instalador gráfico, tampoco que sea muy gráfico, pero sí es entendible por alguien medio que le guste esto, medio que. No voy a decir uno que venga de MacOS y de Windows que nunca haya visto Linux. A lo mejor no te sabe instalar Debian con el instalador gráfico, pero... Yo inclusive algunas veces lo instalo con el instalador de texto, que es prácticamente igual que el gráfico, pero sin colorines. Pero es prácticamente igual.
Como si estuvieras con MS-DOS. Dios mío, ¿qué estás diciendo?
No. Con el de texto vas con el cursor moviendo para arriba y para abajo, pincha tu acción, pum, pam, pam, pum, pum. Y es prácticamente igual que el gráfico, porque el instalador gráfico de Debian tampoco es, a no ser que instales con una live, con una live... La USB,
sí, también es cierto.
Que se tiene las live de Debian, que yo nunca las he usado, yo siempre la uso la normal, las que no son live. La live de Debian tienen el instalador Calamares, que sí, ese es muy gráfico, muy, y muy bonito. El instalador Calamares.
Ya hace tiempo que no me instalo ya.
Es muy sencillo, es el que usa Manjaro y muchas otras distros usan el instalador Calamares.
Ajá. Pero pues Manjaro también me lo instalé, sí.
Manjaro. Pero el peor instalador con diferencia... El peor, porque el de OpenSUSE también es, el instalador actual de OpenSUSE es también muy potente.
Sí.
Quizás tengas demasiadas opciones el de OpenSUSE
Te vuelve loco.
Y como te despistas, te pierdes. Sobre todo, los instaladores, donde más te pierdes a la hora del particionado. Porque si tú vas a instalar sobre un disco que ya tienes tus particiones hechas y simplemente quieres asignar particiones, no quieres formatear, no quieres instalar... Es decir, el disco todo entero para ti. No, que tú quieras, yo quiero que el home vaya aquí, que la raíz vaya aquí, que la SUA vaya aquí.
Exactamente.
Ahí donde te pierdes, si ya las tienes hechas. Pero que el peor instalador con el que yo he lidiado es con el de Fedora, con el llamado Anaconda, se llama Anaconda. Le han puesto nombre de serpiente porque es que es una serpiente está.
Escucha, pero Fedora siempre he visto muy elegante. Es una
distribución Sí, pero el instalador... Últimamente me enseñé, me acostumbré, porque llevo un tiempo usando Fedora, ahora no la tengo, ahora la quita, me queda solo con Debian, pero sí tengo muchos vídeos de Fedora en mi canal, sobre todo por el tema PyWare, el server de audio de vídeo nuevo, el PyWare, y me acostumbré ya pero el particionado en el instalador de Fedora, que se llama Anaconda, es un auténtico infierno. Particionado, a la hora del particionado es un auténtico infierno.
Yo creo que partición la hago antes. Con la versión que tengo, por ejemplo, ahora que quiero instalarme lo que sea, pues con eso me voy, no me acuerdo de qué, ya te digo, hace ya tanto tiempo que no lo hago, en partition Magic o Gpartition, no me acuerdo ni cómo se llama ya.
Gparted es un Gparted de Genome y...
Sí, el Gparted lo he utilizado, pero era otro, el que utilicé la última vez, que no me acuerdo ya de cuál era. Y con ese hago las particiones antes y entonces cuando voy a instalar la siguiente distribución digo, mira, esto ya claro, estoy listo.
Pero ahí es donde Anaconda, el instalador de Fedora, se lía, porque no hay una pista. Fedora, esto muy... Las particiones que pasa aquí, ¿dónde están? No las ves. Es muy raro. El instalador de Fedora es muy
claro,
raro.
Claro, sí, pero si lo tienes ya creado, ya no te es tan complicado. Ya directamente dices el punto de montaje.
Sí. Si tú tienes tus particiones creadas, es que el instalador de Fedora no te las muestra. Ahí es donde yo quiero llegar, que no te muestra esas particiones que tienes creadas. Tienes que viciar tú mucho y no equivocarte. Y como te equivocas, la formateas y la eliminas. Por eso, porque si tú tienes un solo disco, por ejemplo, un disco. En el PC, y se lo pinchas en Fedora, yo quiero Fedora aquí, se lo pinchas siguiente, y ya está. Pero como tengas tres o cuatro particiones que tú quieras asignarlas, como tú dices, las tienes previa hechas, es que no te las muestra y tienes que liar un follón como un demonio para saber dónde va cada cosa.
Pues te digo, hace ya tiempo que no me lo instalo. Hace ya bastante años.
Exactamente. Porque en el de Ubuntu Linux Mint es muy sencillo. En el de Fedora, en el de Debian también muy sencillo, pero en el de Anaconda, Anaconda, ya te digo, nombre de serpiente para un instalador.
Empieza a liarse en el cuello y termina asfixiado.
Mira, el instalador de MacOS, cuando metes el pendrive del el USB instalador de MacOS, inicias del USB con el pendrive en Mac pinchado, ¿no? Y te dice Mac, ¿dónde quieres instalar? Te muestra el disco duro, aquí, siguiente, ya está. Ya está, porque ahí no hay particiones aparte, no, aquí, en el de Windows más o menos igual. Tú dices aquí y ya el instalador te crea de por sí la partición de UEFI, la partición de Intercast, no sé qué, eso lo crea solo. Tú, siguiente, ya está. Ajá. Pero en el de Linux, para la gente que quiere una partición personalizada, algunos instaladores son complicados. Para la gente normal que usa el instalador gráfico, que no usa nada de esto, Ubuntu, yo quiero que te instalen el disco 1, siguiente, ya está. Pero como tú quieras una partición personalizada, porque hay mucha gente ya experta, no, yo el directorio bar lo quiero aquí, el directorio OPT lo quiero aquí, el directorio home lo quiero aquí, el directorio no sé qué, entonces ya es más complicado.
Bastante más complicado, sí. Pero lo que te digo, y recordando lo que tú estabas comentando antes, en lugar de ese archi conocido, archi Linux, podía haber cogido Ubuntu, ¿no?
Pero bueno, claro, pero además que no se lo instaló ni él, se lo instaló un amigo.
Vale, encima no tenía ni idea y es que entonces, ¿qué más quieres? O por ejemplo, por poner algo bonito, haberse puesto Elementary OS.
Claro, Elementary, que se parece a un MacOS y ya está. Además, fíjate, el Arch Linux sin entorno, con un tiling manager, con un gestor de ventanas que lo manejan con los tiling estos. Uh-huh. Además de que él no se lo instaló un compañero suyo, pues el vídeo estaba patrocinado, porque los grandes youtubers tienen patrocinios. Este vídeo está patrocinado por una web de venta de claves OEM de Microsoft Windows.
Ah, está perfecto.
No sé, pero hombre, coño, un vídeo de Linux está patrocinado por una web que te vende claves o en de Windows. Pero
hombre, ya podía decir, ¿no? Es que Microsoft está dentro de el tema este de software libre, de forma, tú sabes, de aquella manera.
Microsoft sí está en el software libre, sí, es cierto que está, pero está por lo que está, por beneficio, pero está por lo que está, por el amor al arte no está. Microsoft participa porque Microsoft también contribuye en la Linux Foundation al desarrollo del kernel y Google e Intel, pero están por lo que están, evidentemente. Bueno, ¿tú cómo ves el panorama actual? En el tema del mundo de Genial Linux y el software libre.
Yo veo que el software libre cada vez más amplio y, sin embargo, más opaco. Más opaco me refiero a que la gente lo ve menos. Es menos consciente de que hay más software libre, cada vez más. Con el tema este de Huawei también estuvo metido una distribución, si no me equivoco, ¿no? Es una distribución Linux la que tiene ahora mismo Huawei o está trabajando en ella. Uh-huh. Y yo veo que cada día hay más cosas, pero software libre, no mentalidad de software libre, ni mentalidad de cultura abierta, ni cosas de estas.
Porque sino... a las grandes masas no le llega eso. Si no lo enseña de pequeñito, eso no le llega. A las grandes masas le llega el Apple Store, la tableta de Microsoft, y cuando va a las grandes superficies o Amazon a comprar ese cacharro, viene todo con tu Windows 10, Windows 11. Pero a las grandes masas no le llega esto. Esto lo hemos descubierto cuatro frikis que queremos buscar cositas, pero que a las grandes masas no se estudia en las escuelas software libre ni Ubuntu ni Debian. Se estudia Windows, se estudia Office. Se estudia Office, se estudia Windows, no se estudia informática. No se estudia informática, se estudia Windows.
Ahí va. Yo recuerdo una conversación que estaba diciendo, bueno, dame un sistema operativo. No estaba yo presente, no participaba, mejor dicho, en la conversación, sino yo estaba al lado escuchando. Qué malo, ¿no? Qué malo escuchando una conversación donde no participaba, pero es que llamaba la atención y dice, es que yo necesito un sistema operativo más parecido a Unix, y decía el otro, pues Mac. Tiene que ser Mac, y digo, ¿no? Leche, que también tiene Linux, GNU Linux ahí, que tiene muchas distribuciones, que también puedes trabajar con eso, y es que es desconocido, totalmente desconocido. Universidad, que estoy, claro. No estoy diciendo en la calle, gente de universidad.
Pero tú en la calle, tú preguntas en la calle, tú te vas a Málaga, por ejemplo, a la calle Lario.
Sí.
Un día de botellón.
Y voy a preguntar yo por sistema operativo.
Y tú preguntas por Debian. A ver quién te dice nada. Y te dicen, ¿Debian qué es? ¿Un nuevo bebida para el botellón? ¿O para qué es esto? ¿Esto qué? ¿Esto qué? Entonces, yo estoy de acuerdo, evidentemente, de que el software libre se debería dar desde abajo, y enseñar como opción. No enseñar... Simplemente, porque tampoco en la escuela nunca se ha dado, como he dicho antes, informática, se ha dado Windows, no informática, Windows. Entonces, que cuando el individuo, pues, sepa de tecnología, sepa que existe Windows, sepa que existe MacOS, pero también sepa que existe Linux, GNU Linux, y sepa que existe el software libre también. Ahora, que tú cuando mayor, con conocimiento de sistema, como yo mismo, que no es que tenga ya mucho conocimiento a mi edad, me quedando poco ni mi hijita conocimiento, pero gente como yo que usa Windows, que usa MacOS y que usa Linux, pero lo uso de manera voluntaria sabiendo lo que hay en cada cosa y sabiendo qué hace cada cosa. Ahora, yo dentro de mi libertad individual como individuo y con los conocimientos que tengo, pues uso aquello que más se amolda a mi forma de trabajar, a mi flujo de trabajo, a lo que más me gusta, porque los gustos personales también influyen mucho. Eso es así. Los gustos personales influyen mucho. Entonces, yo puedo elegir con total libertad usar MacOS, sé lo que hace. Puedo elegir con total libertad usar Windows, sé lo que hace. Y puedo elegir con total libertad usar GNU Linux y sé lo que hace. Pero la masa, la población, la que compra, la que mueve todo, no conoce GNU Linux y no conoce el software libre.
Claro.
Esa es la cosa.
Pues resulta que me estás haciendo recordar una cosa que me ocurrió. Vamos, yo me apunté a unas clases, estas clases que da uno y...
Bueno, de Windows.
No, y resulta que estamos empezando. Era la primera clase de ese tipo que se estaba haciendo porque la universidad estaba abriendo al principio y, bueno, había cuestiones que todavía no tenían licencias para poder utilizar ordenadores, había un montón de cosas, de problemas y demás. Pero claro, yo estaba en la asignatura de diseño gráfico asistido por ordenador y todo el mundo decía, no, vamos a utilizar más, ya vamos a utilizar tal, vamos a hacer estudio 3D, no sé qué, vale. Al final no utilizamos nada de eso, pero no lo echamos en falta. Eso sí, matemática, me comí matemática que no te puedes hacer ni idea. Con la matriz de transformación, de rotación, de la madre que lo parió. Pero me abrió la mente una barbaridad porque al final estuvimos utilizando PopRay, no sé si te sonará, que no, es también de software libre, y es de diseño gráfico a través de rayo, que tú dices dónde va a estar generando el rayo, y ese generador de rayos va generando rayos por todas partes y tú dices dónde va a estar la cámara y te dice esos rebotes de los rayos sobre que hacen incidencia sobre el objeto, tú lo vas a estar captando. ¿vale? Pues eso, y además saber instalarte ese software libre, hacerlo, y todo era software libre, y era la primera vez verlo no solamente en lo que es un sistema operativo, sino en el mundo real de cómo tendría, uy, perdona, cómo tendría que hacerlo. Es que eso me abrió la mente una barbaridad, porque yo, claro, lo lógico, hago un objeto, lo muevo, lo mezclo, le doy esto, venga, ya he hecho diseño. No, en eso me abrió la mente una barbaridad, porque era el tema de las licencias, saber que se podía utilizar este y el otro no, qué versión podíamos utilizar, esto era software libre, qué licencia, no solamente de... Tú sabes que hay bastante tipo de licencia dentro de software libre. Y además fue, a lo mejor antes suena y todo, el profesor era Francis Villatoro, el de La Mula Francis.
No me suena.
Que tiene, es un podcast de La Mula Francis que también participa en el podcast de... ¿Cómo era? Coffee Break.
La Mula Francis era una serie antigua, antaño, de una mula que hablaba.
Sí, pero él es un profesor de física, de matemática, de...
Yo a mí es que cuando ha dicho esto de los rayos y de esto, me sonaba esto de Tesla, esto de dos postes, que el rayo entre uno y otro, eléctrico, estas cosas así, estaba yo imaginando.
Tú de forma matemática te tenías que decir dónde va el rayo sobre el objeto. Y te digo yo, con eso estuve trabajando con el 486 y recuerdo que fueron 3 días renderizándose una pieza de ajedrez. Eso fue, vamos, madre 3 días. El ordenador sin poder moverse, 3 días. Y al final lo dejé por la mitad porque ya era desesperante. Pero bueno, ya íbamos allí, teníamos que llamar al servidor, el servidor, no, pero no llamarlo a voces, tú sabes. Mandarle el programa y te hacía desde el servidor, te hacía el renderizado, y eso lo hacías al principio de lo que era la clase, y ya más o menos a mediados de la clase te daba el resultado.
Eso se me asemeja a cuando en mis tiempos de lo primero de internet, de cuando las conexiones 56K.
Oh.
Y abrías algo en el emule, que usábamos entonces el emule y todas estas cosas, y ponía a bajar un disco de Camela y lo dejaba en el emule y tardaba un mes en bajarse.
Ya ve, y dice, tiene no sé cuántas secciones bajadas. Sí, sí. Tú, pero no puedo escucharlo. Pero no Camela, tú tranquilo, yo Camela no.
Yo grababa mucho disco en mis tiempos de juventud. Uh-huh. Mucho disco. Y de hecho conocí Camela, aparte de por la gasolinera, evidentemente por las cintas que hacés. Pero me aficioné a... porque mis hermanas, la amiga de mis hermanas, y venga, y grábame el disco de Camela, Camela, y este que ha sacado tiempo, y hasta que yo ya digo, yo ya no grabo más Camela. Pero yo ya me gustó, y ya me quedé con Camela, y oye, me gustó Camela, y Camela hasta el día de hoy. Y ya está.
Pues yo no podía escuchar, es que me lo metían hasta en la sopa, el Camela, y ya no lo aguanto.
No, eso es muy bueno. Además, el del medio de Camela, como la canción de Estopa, el de medio de los chichos, pues el de medio de Camela, que se fue del grupo,
sí,
es podcaster.
¿Ah, sí?
Tiene un podcast y muy escuchado. Se llama Camelogía Geek, que habla de teléfonos y de smartphones, de cosas hasta de tecnología, que no habla de Camela, de su pasado en Camela, no. Cosas hasta muy escuchado. Y ahora que he mencionado los podcasts, porque yo sé que tú también llevas mucho tiempo en este mundillo, ¿no?
Bueno, mucho tiempo tampoco. Yo llevo mucho tiempo escuchando, muchísimo. Como te he dicho, conocí los podcasts que no sabía lo que era.
¿Has escuchado Salmorejo Geek alguna vez?
Bueno, mira, es totalmente desconocido. No, sí, de ti escucho prácticamente todo, menos el de los iPhones.
El de Super Arriba. El del iPhone. Tengo un podcast del mundo Apple que se llama Activando la Manzana, y sale una vez cada año. No te preocupes, sale una vez.
Mira, lo tendré en cuenta.
No, pero
me vas a durar,
El pasado 1 de noviembre, subí un Salmorejo Geek con un podcaster conocido del mundo Apple que se llama Guerra, del podcast apelgano. En fin, ese sí no lo quería escuchar, pero bueno, son muchachos muy apañados. Y como yo también, ya sabes, no sé si has visto mi anuncio público en YouTube, en mi blog, en mi podcast Salmorejo Geek, que me retiré más o menos del creador de contenido Linuxero.
Sí,
pues como
lo he escuchado, sí.
Claro, como esto es Salmorejo Geek, batiburrillo digital, Geek, Geek engloba pues a tecnología en general, ¿no? No a Salmorejo Linux, ni Salmorejo Ubuntu, ni Salmorejo
Debian. Sí, el que más escucho es el que está tú en medio del campo, que la verdad es que...
Sube para arriba. Ahora, hace tiempo que lo grabo en el ordenador, no lo grabo con el teléfono móvil en el campo, lo grabo en el ordenador la noche anterior, lo subo a la web de Anchor, lo puedes dejar programado, lo dejas programado para las 6 de la mañana.
Pero escúchame, cuando tú estás
compréndelo.
en el tractor. Y dices, y ahora este no me deja conducir, el otro no me deja dar la vuelta. Eso gusta. Ahora te pones a decir, mira, no sé qué, sí, está muy bien, pero cuando estás en el campo, incluso manda una foto en el Twitter y dice, mira, y está ahí con la grabadora y demás, eso está muy bien. Bueno, a mí me gusta, le da mucha.
Os voy a dar una exclusiva. Esto lo estamos grabando no el mismo día que va a salir, sino cuando grabamos esto va a pasar unos días en publicarse. Uh-huh. Así que si no vais a escuchar, no sé qué día va a salir esto, estamos grabando primero de noviembre, seguramente
saldrá. Pero si me queréis escucharme.
Si me queréis escuchar, no solo aquí, sino en el podcast del amigo Pedro Sánchez, no el presidente, uh-huh, sino el de Bala Extra.
Sí.
Pues el día 2 de noviembre, he salido en un episodio de Bala Extra con Pedro Sánchez.
Al final ha grabado, ¿no?
Ahí lo dejo. Al final he grabado, sí.
Pero evidentemente... La verdad es que es muy fluido con él.
Evidentemente, como la gente va a escuchar este audio el fin de semana que viene, es decir, el día 7 o 6 o 7 u 8, y estamos grabando esto antes, no voy a decir qué día, pero bueno, ya por si queréis retroceder días atrás y escucharme en Bala Extra, ahí estoy, uh-huh, con un amigo, que yo con el amigo Pedro Sánchez ya hemos grabado mucho antes. Él me hizo una entrevista en un podcast que tenía cuando estaba en la red AV Podcast, uh-huh, que se llamaba Go Talks, creo que fui de los primeros invitados. Uh-huh. El episodio que él se llamaba El Tractorista Cabrero, no sé qué, porque yo he sido cabrero, yo soy pastor de cabras y llevo un tractor. Y luego yo lo he traído a él un par de veces, una vez creo que a Samuel Hockey y otra vez a Audio Momentos, mi podcast más personal. Uh-huh. Y un día grabamos a las 2 de la mañana y acabamos grabando a las 3 de la mañana y contándonos intimidades.
¿Solamente y todo. Dos veces? No, tú las has sido más veces, ¿no?
Creo que sí, pero yo es que tengo la cabeza.
Yo creo que sí, que ha sido más veces. Yo sí, te he escuchado.
Sí, es cierto que hay buena química. Cuando nos juntamos, ahí surge, fluye.
Sí,
se nota. La última vez acabamos grabando a las 3 de la mañana con la webcam puesta. Aunque es solo audio, pero nos fuimos allí, sí. No sé si conoces el servicio.
Que haciendo mimitos.
No. No, pero...
No, cuelga tú.
casi. No, pero grabamos en GC con la webcam. Yo solamente grabé el audio. Pero para vernos cuando hablamos, para no pisarnos, todas estas cosas. Y él estaba en bata, un señor del norte, mayor en bata. Bueno, mayor. Que le, a ver si me escucha. Y además en el audio se escucha. Digo, Pedro, hombre, ciérrate la bata que te estoy viendo aquí todo el tal y cual, ¿no?
No. Madre mía. Yo recuerdo de haber escuchado eso, sí.
Y entonces cuando nos juntamos a grabar ahí en Kini, es como cuando nos juntamos los tres calvos, la embrujada de Pujante, sí, y los cosas modernas, Mario, José Escolar y yo. Que ya se me hace que no grabamos cosas modernas, ¿sabes?
Si eso no, es lo que te iba a decir, digo, hace ya tiempo que no apareces por aquí.
Bueno, ¿y tú qué podcast tienes? ¿Qué podcast tienes? ¿Dónde estás? Que la gente te biche.
Yo me lancé, o empecé a lanzarme, creo que fue en el 18, verano, que empecé a grabar con los pequeños, uh-huh, luego hice pruebas, y mira que me he puesto muchas veces a grabar cosas, pero como que no tenía asociado esa grabación con el podcast. O sea, yo grababa ideas, ya grababa audio, incluso en mi época, cuando yo era joven, grabábamos hasta un CD de música, canciones y demás.
Oh my God.
Pero nunca asociaba al podcast. Y fue hablando con Pedro Sánchez y me dice, mira, tienes que hacer esto, no sé qué. Y al final digo, bueno, es verdad. Y mi mujer me decía, mira, si te gusta, ¿por qué no? Y digo, que es verdad, es que tiene toda la razón, pero al final siempre, ¿cómo se dice? El síndrome este del impostor, ¿no? De decir, uh-huh, bueno, ¿y yo qué voy a decir si hay gente que sabe más que yo? Al final, pues, empecé a grabar en uno que se llamaba Diario de Argifonte, que es el que está llamándose ahora, pero empezó a llamarse Diario de Argifonte y luego lo cambié a Extra de Argifonte.
¿Y qué es un argifonte? ¿Algo como un gallifante o eso qué es?
No, argifonte es el epíteto que recibía Hermes cuando mató a Argo, al titán Argos, que estaba protegiendo a la princesa Io. Porque estaba teniendo.
Io es como el del iPhone.
¿No? Entrada salida. In Io, out. Input out. Pues sí. Y era una princesa y demás. Y me pareció interesante. Porque mira, eso es una de las cosas que iba a hacer yo ahora en el siguiente episodio. Explicar por qué se llama Diario de Argifonte. Porque. Y todo vino a raíz de varias cosas. Y no es lo voy a contar aquí.
No, en suena, serio. Esto me suena mucho también a nuestro compañero Gadi. De Cádiz, sí. ¿Cómo se llama, muchacho? Que yo también tengo mucha amistad con él, he grabado con él.
Tú hiciste audio momentos con él, ¿verdad?
Creo que no. Lo quiero enganchar. Yo grabé hace muchos años con él. Y es Gadi, pero no me acuerdo el nombre suyo. Leñe. Gadi. No sé si tú te acuerdas el nombre. Es de Cádiz. No. Es maestro.
Pero si yo escuché.
Es profesor.
No sé ahora mismo, la verdad. Yo escuché a principio de año un episodio que grabaste con alguien de Cádiz que tenía...
Ah, sí, ese es...
Me confundí.
Hostia, que no me acuerdo de los nombres, se me van los nombres. El de Cádiz es José Arocena. José Arocena, que tenía tiene el podcast de Error 404, no phone.
Sí.
Y Gadis es otro gaitán, otro pisha. Y... Uh-huh. Y también tiene un blog donde cuenta sus vivencias como profesor, como educador, como opinión, también tiene otra página para los carnavales de Cádiz, que yo soy un fanático de los carnavales de Cádiz, soy un fanático total de los carnavales de Cádiz.
Sí.
Y bueno, entonces yo te asociaba lo de Argifonte con algo, porque Gadi también estaba por esos mundos de Grecia, cuando los dioses.
Bueno, Grecia, Fenicio. Sí, bueno, era Fenicio y luego pasó a ser a cartaginés y luego romano, y bueno, sí, pero no griego, pero sí, pero mira, aquí, ahí en Adrián, la zona de Cádiz era...
Adrián Perales, Gadi.
Sí, es verdad que tenía...
Que también tuvo la Red del Libres con nosotros, los comienzos y todo el tema. Sí.
Que no hace mucho me siguió, creo que desde Pleroma, que se ha pasado a Pleroma.
No, él está en Mastodon, ahora está más activo en Mastodon que aquí en Twitter. Vale. Sí, pero también estaba en Pleroma y en todos esos sitios.
Ajá, entonces, y tenía también, no tenía un blog de...
Sí, y lo tiene.
Ah, sigue todavía teniéndolo, no sabía yo. El de blog. Software libre, Redes Libre era. Redes libre, sí.
Pero ese lleva años parado. Sí, muchos años.
Me acuerdo.
Sí, lo tenía en WordPress, ¿no? redeslibre.wordpress.com. Hablaban de Haber, de XMPP.
Sí, de todas las redes. De Hapsila, creo que le faltaba.
Es que como la gente que hemos estado siempre... publicitando, dando FIBA a la red del libre, a software libre, y ves que pasan los años, todo sigue igual y no avanza en número de usuarios, quiero decir.
Sí.
Pues ya te entra un poco y dices, bueno, y todo esto que estamos haciendo y no se viene nadie, estamos siempre solos aquí los cuatro gatos, pues ya te entra un poco de bajona, ¿no? Y claro, el WhatsApp cada vez más arriba, el Telegram más arriba, el Facebook ahora se llama Meta. Y cada vez más arriba, otro no sé cuánto, y tú ves que, porque Haber ya, yo he usado toda mi vida Haber,
yo sigo utilizándolo.
Pero yo ya hace años que no lo toco. Yo fue Telegram y Telegram ha sustituido todo. Telegram para mí hoy en día muere Telegram y muero yo. Digitalmente muero. Yo lo hago todo en Telegram, todo.
Madre de Dios. No, yo estoy activo en... Uy, qué mal suena eso, ¿no? las redes, por ejemplo, Mastodon, publico normalmente cada día, en Hapsila también, no tanto, pero sí, en Hapsila es que es más potente y... pero sí,
publico. Bueno, ¿y tú no tienes también un podcast, un daily, un podcast diario?
Sí. Es lo que te estaba intentando explicar, pero es que nos ponemos a liarnos.
Y no, resulta que... ¿Y tú no tienes otro podcast que grabas con una...?
Alimpa, Son 13 episodios solamente, que grabó sobre naturaleza, mi pequeña, y eso. Además que disfrutaba ella y disfrutaba yo escuchando.
Con tu niña, ¿no?
Eso. Mi niña, que es increíble. Y luego, de vez en cuando, el diario, que no es a diario, pero sí es un diario
que
personal.
Tú dices que tu niña es increíble, porque es increíble, ¿verdad? No porque sea tu niña, ¿no? Porque para todo el mundo...
es increíble. No,
es que niña, ay, qué guapa, ay, que me la como. Digo, a lo mejor es muy fea. A lo mejor un chiste mío. A lo mejor muy fea, pero como tú eres la madre y el padre, ay, qué guapa. Digo, más fea,
es lo típico, pero vamos que no. La verdad es que ella cogía los tema, lo resumía, me preguntaba, mira, ¿qué es esto? No sé cuánto, de esta forma, tal y cual. Pero por lo general ella lo hacía todo y yo nada más que le ayudaba a montarlo y ya a subirlo. Pero por lo general ella lo hacía todo y además el tono que le daba, que me encanta, es que sí, esto y tal y cual. Y digo, qué bien lo hacía. Pero bueno, grabó 13 episodios y estoy detrás de ella a ver si, pero ahora la ha dado por el diseño gráfico. Uh-huh. Está ya en el segundo curso de diseño gráfico, que lo hacen los aparte del colegio, y no vea lo bien, porque es diseño gráfico pues, para.
Hay una cosa que en cuanto que escuche al Zetangana, al J Balvin, esas las perdió ya, de diseño y de lino y de eso, las perdió. En cuanto que se meta en reggaetón a escuchar a esa gente, las perdió. Las perdió para el diseño, para el lino.
No,
para...
la ha dado por el K-pop o K-pop.
Ah, mira, eso sí me gusta. El pop este coreano y japonés, eso sí me gusta.
Eso es exagerado, eso es increíble cómo está ella. Que mira, que fulanita ha sacado.
Eso es menos dañino que el reggaetón. El reggaetón es muy dañino. El reggaetón es muy dañino.
Y nada, y tengo ese. Bueno, tengo, mi niña tiene ese, yo le ayudo solamente. Después tengo el extra de Argifonte, que es más espeso, pero tengo también abandonado, como le pasa a ¿cómo era? Edu de Ensuizado. Edu, no me acuerdo. Que tiene Ensuiciados, no sé si tú lo Ensuiciados y Ensuiciados Pre, ahora
no
me acuerdo. Bueno, y resulta que tengo el diario de Argifonte, que ese sí voy publicando, ya voy por 180.
¿Y te he visto acaso colaborar con EOB al otro lado del micrófono?
Bueno, yo le voy empezando cosas por detrás, pero yo no he colaborado con él.
Es que también sabes tú que si quieres puedes grabarle algún episodio y creo que también publica.
Sí, bueno, eso sí, él me ha comentado algo, pero yo no me he atrevido tampoco a grabar nada. la verdad como son las cosas.
Que por cierto, EOB también me entrevistó para su Nación Podcast de Sunes. Yo salí en un episodio de
pues ese no lo he escuchado yo.
Para que veas, yo estoy en todos lados.
Es que la ubicuidad la tienes controlada.
Yo estoy entolado. Ya mismo me llama Buenafuente y Berto para nadie sabe nada. Tú tranquilo que
no. No, quizás a ellos le pasa lo mismo que me pasa a mí con EOB, que no se atreve. y no, con Marcolino, sí. Marcolino que tiene varios podcasts, eso sí, con la verdad. Y por
Marcolino,
cierto,
Marcolino es un experto en Audacity, totalmente.
Sí, controla que no vea. Controlar.
Yo lo conozco del grupo, no sé si tú te mueves por Telegram mucho.
Sí, en el...
Yo lo conozco de Home Studio Libre.
Ahí va, exactamente.
Home Studio Libre. Ahí está José GDF, que es gran compañero mío y además pertenece también al grupo que es la radio. También, el amigo Richie, mi compadre mexicano, que siempre me acompaña en muchos podcasts, muchos vídeos y muchísima gente más, ¿no? No vamos a nombrarlo a todos porque si no me voy a dejar a alguien atrás, se va a molestar.
Claro, te van a decir que por qué no lo nombraste.
si no me acordaba de Adrián Perales, ¿cómo me voy a acordar? Tengo muy mala cabeza, tengo muy... Fíjate que ahora tengo que hacerme guiones para los podcasts porque nunca me lo he hecho, pero se me olvidan las cosas porque ya uno va teniendo una edad. Y yo antes tenía mucha frescura, de mucho poder de improvisación, iba pa 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 pa. Sí. Y ahora tengo lagunas.
Escúchame, a ver, es normal, pero es que siempre se te ha notado que tiene la lengua fluida, ¿no?
Sí.
Y se te nota, pero es que es normal que de vez en cuando se te
vaya.
Claro,
pero es como yo grabo del tirón y no corto, y cuando me equivoco, cuando tartamudeo, toda esa naturalidad va ahí, la gente ya sabe cómo soy. Uh-huh. Que incluso algunos cuando han intentado meterse conmigo, pues me han llamado que si tartaja, que si gangoso. No, es un tic que tengo de pequeño. Cuando me pongo nervioso me acelero y tartamudeo un poco. Y nunca lo he quitado, porque yo podía en edición quitar, ¿no? Pues nunca lo he quitado. ¿Por qué? Porque soy yo. No lo he quitado, ¿por qué? Pero ya está. Pero ya sí me noto yo que tengo lagunas y ese poder de improvisación sí lo voy perdiendo.
Pues fíjate que la edad, a mí me pasa. Me pasa lo contrario.
Al contrario, que tú vas ganando, vas ganando, vas ganando.
Porque yo me he llevado tanto tiempo, desde el 2011 o 2010, 2010 empecé yo a escribir en el podcast, en el blog. Primero era de Ubuntu y luego pasé a hacer uno como el que tengo ahora del diario de Gifonte. Y resulta que el problema de escribir es que tú vas revisando, vas mejorando, ¿vale? Y luego ya publicas. Ahora, grabar, ¿no? Entonces, yo tenía una cantidad de dudas tremenda cada vez que grababa. ¿Y ahora qué? Y ahora no he dicho esto y tendría que haberlo dicho de otra forma. Venga, borra, otra empieza a grabar. Y ahora sí me estoy notando cada vez más suelto. No sé. Y bueno, de todos modos, yo sí hago guiones, ¿eh?
No, yo, además que lo dije el otro día. Cuando yo ya me noté que yo ya no carburo, porque es normal, a alguna gente le afecta, otra gente afecta menos, pues tendré que dejarlo y ya está. Y empezar a vender micro y mesa de mezcla y empezar a vender interfaces de...
No, hombre, leer, simplemente lees la guía y dices, señores, y ya está.
Señora, aquí todo
acabamos de llegar.
Bueno, pues ya está. Yo creo que, bueno, que vamos bien. Yo digo una cosa, yo siempre he hecho lo que aconsejo a todo el mundo, ¿no? Porque mucha gente me pregunta, digo, haz lo que te guste. Tú y yo que hacemos esto porque nos gusta, simplemente que no tenemos unos sponsors detrás, ni que cumplir con unos patrocinadores, ni pues simplemente subimos un vídeo de YouTube porque queremos subirlo, subimos un audio, queremos hacer un podcast, nos cansamos los 6 meses, lo borramos, no tenemos que darle explicaciones a nadie. Nos gusta esto
Pero escucha, yo tengo que decirte a ti una cosa que a mí me mosquea una barbaridad.
Hay mucha gente que le molesta mucho cosas mías, no eres el único.
Escúchame, te digo. La entrevista, que no me acuerdo ni con quién fue, una entrevista, y tú...
Yo no me acuerdo, y gente, me lo dijiste, pero no me acuerdo.
Y digo, leche, es que, vamos, dejé de escucharte durante un tiempo por lo mismo, porque es que me cogí un rebote y digo, que es que el tío este, no tú, sino al que le está entrevistando, encima valora poco el trabajo que esa persona está haciendo para comunicarse contigo, y encima lo está tratando con educación. Y
yo, si algún día encuentra ese episodio, me lo manda, porque es que yo no me acuerdo. No.
Yo, a ver, la verdad es que escúchame, lo borré todo y dejé de escucharte, y hasta después de un tiempo empecé ya, digo, venga, vamos. Y ya había cambiado la cosa. Pero es que una de las cosas que me impedía a mí grabar era siempre llega el que dice, bueno, ¿por qué vas a hablar de historia? Si tú eres historiador, ¿acaso? Bueno, ¿por qué vas a hablar de tecnología? ¿Tú acaso tienes telecomunicaciones o informática? ¿Por qué vas a hablar?
Che, vas aquí. Pero yo, por ejemplo, yo siempre, yo meto mucho la pata, me equivoco mucho, y puedo meter la pata en cosas que conozco a medias, y a lo mejor digo un dato inexacto, sí, la puedo meter la pata, evidentemente, pero... Yo siempre he hablado de lo que uso, de mi uso, no de cosas que he visto, de cosas que he recopilado, sino de mi uso. Entonces siempre he contado mi experiencia, ya sea tutorial de Linux, porque una cosa no me funciona, he conseguido arreglarla hasta mucho buscar en internet, he publicado mi solución. En los audios hago igual y en los vídeos de YouTube hago igual. Que ahora, por cierto, tengo más recelo a salir en YouTube y me estoy volcando nuevamente en el audio, que es donde empecé. Aquí no se me ve la cara, no se me ve la pelona. Y estoy ahora más audio que... Ahora, también es cierto que me está picando el gusanillo de los directos de Twitch.
De Twitch. Es lo que te iba a decir. Digo, yo creo que también estás muy metido. Eso es lo que te iba a decir. Ya, la gente siempre les da el tema visual. Ya a mí no me llama la atención nada.
Y a mí me gusta una cosa de Twitch, el momento, porque el Twitch es para el momento. El momento del directo. Una vez que es como, por ejemplo, lo de Clubhouse, que era una red de audio. Bueno, ahora ya sí que existe.
Escucha, diste la turra con Clubhouse, que no veas.
Bueno, pues esto donde estamos ahora, para gente que no escuche, estamos en ham.systems. Que es donde hemos grabado también Pedro Sánchez y yo. Le he dicho, Pedro, vente aquí, que tenemos muy buena calidad de audio, que es una red social de audio equivalente, podría decirse, a Clubhouse, pero esto es libre. Esta es una red social libre. Es libre. Pues Clubhouse era sala de audio que tú lo escuchas en directo. Y cuando tú cortabas, ya está. Y a mí me gusta de Twitch, que es el momento, el directo. Luego, si tú marcas en las opciones de Twitch que te lo conserve, lo conserva las cuentas gratuitas normales durante 14 días y se borra. Y si tú marcas que no lo conserve, pues cuando termina el directo se va, se borra. Entonces a mí sí. Me gusta eso, ¿no? Me gusta eso. Que no se quede ahí. Ahora, si tú te quieres bajar un vídeo de Twitch antes de que se borre y lo puedes republicar en YouTube, cualquier otro sitio que no lo borre, pues lo haces. Y si no, no. Uh-huh. Yo el audio, el episodio de Salmorejo Geek Podcast del día 1 fue una charla que hice en directo con el muchacho este, con Israel de Apalianos, en Twitch. Luego Me bajé el vídeo, extraí el audio, lo mejoré un poquito con editor de audio y luego lo subí a Summer Hockey Podcast y también lo subí a YouTube. Entonces, Pues, es una forma también de que ya que aprovechas, haces un podcast en directo en Twitch, aprovechas el audio para mandarlo también a los canales de audio, pues al Summer Hockey Podcast Audio.
Perfecto. Pero, de todos modos, yo te escucharé en lo que es el podcast porque yo no soy de meterme a ver vídeo porque me obliga a estar mirando la pantalla y no poder hacer otra cosa. Entonces yo prefiero siempre
pero hay, por ejemplo, en el episodio este que te comento de Israel, era hablando y ya está. Donde sí tendrías que estar más obligado a mirar la pantalla sería un episodio de Cosas Modernas, que ahí hacemos muchas tonterías. Y sí, y muchos chistes, algunos sin gracia por parte mía. Y sí te obliga a mirar la pantalla. Pero sabes tú que Cosas Modernas se publica, empezó en audio, luego ya El gran Mario, que es grandísimo, nos metió En vídeo.
Sí.
Y entonces se publica en vídeo, pero se publica también en audio, como siempre. Y entonces hay gente que me lo ha dicho. No, Yo te escucho en audio, yo en vídeo no. Y es totalmente respetable, ¿eh? Ahí no me meto yo. El que quiera...
Para mí el audio principalmente, vamos, es que es raro que yo me ponga a ver algo de vídeo, a menos que sea que estoy buscando a lo mejor alguna solución de algo. Igual que cuando he tenido la solución de algo, he grabado en vídeo yo la solución. Escasa vez lo he hecho, pero sí lo he hecho. Pero eso del vídeo simplemente por distracción, pues prefiero ver una serie y si la veo, porque es que no soy yo. Es cierto que he visto series y demás, pero el audio para mí me permite hacer más cosas y además me permite evadir la mente mientras que voy escuchando lo que va diciendo, me voy imaginando lo que va diciendo y voy pensando en más cosas. O sea, que, no sé, yo te digo, la media de podcast mío es muy grande, vamos, es elevada.
Tú dices con el vídeo como los Eagles, el vídeo mató a las tres de la radio. Y el vídeo me trae de podcasting.
Las palabras son aladas, ¿sabes qué digo? Pero la imagen te obliga a estar encadenado a la pantalla. Y entonces...
Bueno, amigo Víctor, ha visto que ya que no soy un ogro, no soy un come bicho. Por eso te quería traer también para tener esta charla. En cualquier momento te puedo volver a llamar y tú, si quieres en algún momento llevarme para tus podcasts, pues ya sabes que estoy por aquí. Perfecto. Así que si quieres comentar algo más, ¿dónde te pueden encontrar tus podcasts, tus redes sociales, si tienes también canal de vídeo, si no tienes, cualquier cosa?
Canal de vídeo, que como yo te he dicho, lo básico, o sea que tengo Diario de Argifonte. Tengo esta de Argifonte que lo tengo abandonado, a ver si algún día lo retomo. Y tengo argifonte.podcast@gmail.com y en las redes sociales, si es Twitter, Hermes_Gabriel y en el resto, pues Hermes Gabriel, ya sea Hapsila, que digo Hapsila y no sé, yo no te he visto a ti en Hapsila nunca.
No, es que no sé ni lo que es.
Madre de Dios. Una plataforma social libre, no digo red, una plataforma.
Mozilla es que me suena algo de Mozilla,
Sí, al principio se llamaba Matrix, luego lo cambiaron a Mozilla.
Matrix,
Matrix. Es otra cosa. Pero bueno, si quieren, en otro momento podemos hablar de eso. Sí. Y nada, el resto, pues eso.
Tú sabes que nosotros en el grupo de la radio pues estuvimos viendo todas las cosas libres, ¿no? Matrix, esto, lo otro. Pero al final, Como Telegram también ha metido el audio y el vídeo, la videoconferencia y la sala de audio, sala de vídeo, ya es sencillo, le da un botón y ya está. Y ahora tenemos esto de Ham System, que es libre también, pues Es que te metes aquí, tú lo sabes, un enlace, le das permiso a tu micrófono, además que el añadido que hace un servicio libre, y ya está. Y desde el navegador web, y no tienes que abrirte una cuenta en Matrix, la sala, de todo lo otro. Enseñar, porque cuando yo traigo un entrevistado, tú te imaginas que yo traigo a Pepe el carnicero, que tiene Windows XP para despachar a las clientas. Ahora, como le digo, instálate Matrix, no sé qué, instálate Mumble. Entonces digo, toma este enlace, entra en este enlace.
Marcolino he utilizado Mumble y tiene una calidad tremenda.
Pero tú sabes lo que es Mumble y Marcolino sabe lo que es Mumble y seguramente lo tenéis instalado.
Sí, claro.
Claro.
Por ejemplo, también está Anchor, para los que no saben nada. Sí. Anchor tiene la opción de mandarte un enlace, claro, y habla. Claro.
Pero una entrevista como esta, como sí, esta que está, bueno, para una charla, dile tú a Ana, la que trabaja en la tienda de ropa del pueblo, que no sabe de tecnología y que tú la quieras entrevistar porque tenga un podcast de moda, por ejemplo, y ella tiene, uh-huh, trabaja en la tienda de ropa, y, uh-huh, que solamente enciende el ordenador con su Windows para subir fotos a Facebook, dile tú que Mumble, y dile tú que Anchor, y dile tú que Matri, ¿no? Entonces, uh-huh, la llegas tú con este enlace, abre tu Firefox o el Edge o lo que sea, y entra aquí y ya está.
A ver, Anchor sí permite hacer eso, tal como tú comentas, pero es cierto que la calidad de vez en cuando pega unos clics de estos feos que no me termina de gustar, que es muy sencillo, sí, ¿eh? Sí.
¿Qué pasa, y perdona que te corte, pasa en GC, muy bien, yo uso mucho GC y siempre usan para vídeo, usamos GC siempre en Killer Radio, pero a veces GC el audio hace como metalizado, y parece, que está dentro de una lata. Ahora también influye la conexión del internet de la otra persona, el tramo horario a lo mejor está allí muy saturado.
Ahí va. Con Anchor te digo, lo he probado varias veces con Dani Aragay.
Hostia, con Dani. Con Dani también. Dani estuvo en un Cosa de Modernos. Dani Aragay.
Es verdad, es cierto. Ajá. Pues sí. A ver si puedo grabar con él. Y resulta que escucha. Hay días que se escucha perfecto, pero es que ni un salto, y otras veces que se escucha esos ruidillos raros y dices tú, ay, qué lástima. Pero sin embargo, aquí veo una estabilidad tremenda.
Pues a ver si grabas con Dani y no te haces el sueco. Bueno, Víctor, muchas gracias por acudir a la llamada de Salmorejo Geek, que estoy intentando revitalizar este podcast que lleva mucho tiempo dormido, porque casi todo lo vuelco en Sube para Arriba, porque el daily, podcast diario, evidentemente. Claro. Y muchas gracias, y nada.
A ti.
Cuando quieras, cualquier otro tema, aquí estamos en Salmorejo Geek.
Igualmente.
Venga, tu podcast y cada día el de más gente, como diría Matías Fra.
¡Oh, leche! Venga, un abrazo.
Venga, chao.